Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. Ya han escuchado todo lo que viene el día de hoy. Mañana baloncesto. Hemos escuchado o escucharemos a uno de los ayudantes de Sito Alonso. El equipo llega esta tarde a Salónica después de un viaje complicado vía Viena y esta tarde para entrenar y mañana disputar ese partido ante el PAOK de Salónica. También hemos escuchado y luego escucharemos más adelante a Ricardo Mayor hablando de ese Jimmy Cartagena o el Pozo Jimmy Cartagena, partido Costa Cálida del próximo sábado, y vamos a hablar un poquito y analizar la actualidad del Real Murcia. De vez en cuando me gusta llamar a mi amigo Juan Cervantes, porque si alguien conoce todos los entresijos y está al segundo de lo que pasa, no es otro que Juan Cervantes. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muchas gracias, Vicente. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muy bien. No tan moreno como tú, pero bueno, te vi muy bien el otro día que estuve contigo ahí en la gala del Deporte Alcantarilla, ¿eh?
Sí, estuvimos en la gloria, muy bien.
Ahí sí,
nos
sí,
sí. Fenomenal y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Qué bien se está cuando se está bien, ¿eh? Como decía aquel.
Como decía el gran Paco Rabal.
Exactamente. Oye, Juan Cervantes, editor de Deportes de las 7, que por cierto ya nos puedes decir que el siguiente partido que vamos a ver del Real Murcia a través de la Autonómica es precisamente el día del Nasti, el día del entierro de la sardina.
El día del entierro, sí, nos lo propuso la federación, habíamos pedido el partido el domingo, como siempre, en nuestra ventanica de 6:15 de la tarde. Nos dijo que no podía hacer, que qué tal a las 6:30 del sábado, y nosotros dijimos que mientras que no colisionase con el entierro,
sí.
Adelante. Así que, bueno, pues esa será otra batalla importante para el Real Murcia ante un rival directo.
Bueno, el otro día adelantaba, contábamos aquí, creo que fue jueves o viernes, no me acuerdo, pero Juan Cervantes adelantaba en la televisión autonómica que Pedro León iba a ser el futuro presidente del Real Murcia. También lo contamos el otro día en Tiempo de Juego. También es verdad que se hablaba del tema del director deportivo. Se preveía una rueda de prensa para el día de mañana. Yo creo que alguien ha dicho a Felipe Moreno, tranquilidad, no hay prisa. Pedro León todavía es jugador de fútbol, tiene que terminar la temporada, fue su compromiso. Y hay tiempo para muchas cosas. ¿Cómo ves todos estos acontecimientos que se están produciendo cuando el equipo por fin ha conseguido 2 victorias consecutivas, Juan?
Bien, bien. Bueno, pues viene a denotar un poco cómo es el presidente, una persona que se ilusiona mucho, que es muy impulsiva y que está viva y que quiere lo mejor para el Real Murcia y que ha dado con la tecla de los millones, pero no con la tecla de lo deportivo ni con la tecla de lo judicial. Ahí
sí.
Está, obviamente, ha estado siempre mal asesorado, a la prueba me remito, el presidente del Real Murcia. Pero, bueno, venimos demandando que tiene que armar un proyecto, que el Murcia no sea producto de un arrebato en cualquiera de las dos direcciones, ni en la jurídica ni en la deportiva, y a ver si da con la tecla, ¿no? O sea, que es buena noticia que esté indagando, que esté motivado, que esté haciendo sus gestiones para dar con la tecla de una situación institucional estable, con un consejo de administración serio, con consejeros murcianos, que también está pensando en dar cabida a jugadores que han sido importantes en la vida del murcianismo, que puedan ser de utilidad y aportar cosas interesantes, porque el consejo que hay actualmente, salvo honrosas excepciones, no lo es.
Mm.
No lo es.
No, no.
Así que, y en ese sentido, pues me alegra saber que el presidente del Murcia está en eso, en intentar arreglar lo que de momento no tiene arreglado.
Sí, además, una persona, como tú decías, ¿no?, que va un poco de impulso. Yo todavía recuerdo el día que salió la última decisión judicial, creo que además te lo dijo a ti, y luego lo dijo en la rueda de prensa posterior del partido que se disputó en el Enrique Roca contra el Marbella, fue ese día. Recuerdo que dijo que lo primero que había pensado es coger la maleta y irse a su casa. Evidentemente no lo iba a hacer, pero va a impulsos, ¿no? Y luego pues alguien le dice, oye, tranquilo, no tengas estos impulsos. Pero eso es normal en una persona como Felipe Moreno, que ve que las cosas no le salen como él pensaba que le iban a salir, como le estaban saliendo, y tiene que bajarse un poquito y calmarse un poco para, bueno, para evitar incluso que no le suba la tensión.
Como merece que le salgan, porque ha puesto
sí, claro, eso sí,
dinero, Vicente, y obviamente ha puesto mucho dinero, y lo que no quiere son disgustos, obviamente, ya no alegría, ya no éxito, pero es que ha sido venir al Murcia y solo llevarse disgustos, esta es la gran realidad. Entonces, bueno, pues tiene que dar con el proyecto. Tiene que dar con el proyecto, para eso tiene que tener las personas adecuadas en los sitios adecuados, y para eso es fundamental que haya un director deportivo con una idea, con un proyecto, que sepa lo que tiene entre manos, que sepa lo que hay que hacer, que sepa dónde está el problema y que también veamos las cosas con perspectiva. O sea, sí, todos deseamos subir ya mañana, pero estas cosas al final necesitan su tiempo, cuanta menos presión mejor. Y acuérdate, nuestro recordado Jesús Samper, Vicente, subió precisamente el único año que dijo: no quiero subir este año.
Los Richie, subir, Caranca, Pedro Largo.
A tres años vista.
Claro, claro.
Es un proyecto sin presión a tres años vista. En tres años quiero el equipo en segunda, en primera división. No tengo prisa. Y fue entonces cuando surgió la cosa.
Pero luego pasó, bueno, pues volver a bajar, luego volver a subir con Lucas Alcaraz, en fin, que la verdad es que el fútbol es lo que decía Felipe Moreno, recuerdo, en el NH aquel día, hace un poquito más de tres años, ¿no? Es que al final esto depende de una pelotita que es caprichosa y entra o no entra, y eso yo creo que a Felipe un poco se le olvida, ¿no?
Totalmente.
Esa frase que él dijo.
Es una matemática, esto no es 2+2, esto es muy complicado. Y bueno, es cierto que lo más difícil, que era encontrar a alguien que pusiera el dinero y que lo pusiera, eso se ha hecho. Y ahora queda pues lo otro, ¿no? Y lo otro, pues tienes que hacer las cosas bien, y aun haciéndolas bien no tienes garantizado el éxito. Yo creo que está claro que hay cosas que no se han hecho bien, que en los deportivos no se han elegido las personas oportunas. Ahora están sonando nombres de la región, eso a mí me... Bueno, soy muy de la tierra y en eso soy fanático y me he perdido con quien haga falta, así que celebro que los nombres que están sonando para la dirección deportiva sean de aquí, porque al final además son nombres acreditados, de trayectoria demostrada, así que yo creo que es buena noticia, y cualquiera de los que está sonando sería un buen director deportivo para armar un proyecto tranquilo, sosegado, bien armado, con pilares fundamentales y bien razonado todo.
Y además gente con experiencia, ¿no? Porque hace unos días me encontraba con Juan Carlos Cordero cuando, bueno, todo el mundo siempre piensa Juan Carlos Cordero. Me encontraba con él en un acto que hubo aquí, precisamente en el Romea, hace un par de semanas, y hablábamos de eso, y él primero ahora mismo estaba viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. También te digo que, como se suele decir en esta tierra, ascos al Real Murcia no le va a hacer. Lo que ocurre es que él, bueno, pues viene después de lo que ha pasado en Zaragoza, espera segunda división. Vamos a ver qué ocurre, pero creo que es el nombre que más gusta de los que aparecen. También, como a la afición le gusta mucho el nombre de Manolo Molina, ha surgido también el nombre de Manolo Sánchez Breis, que es un poquito odiado, aunque hay que reconocer las cosas buenas que se ha hecho en Cartagena. De todos esos nombres, tú creo que sigues apostando por Juan Carlos, ¿no?
¿O te gusta? Yo creo que está mejor posicionado. Es el de mayor currículum, entre otras cosas porque lleva 15 años más en la profesión que Manolo Sánchez Breis.
Sí.
Breis lo ha hecho muy bien en el Fútbol Club Cartagena, a excepción de los
el último año.
Ejercicios. Pero Breis tiene la cara de que su nombre siempre va a estar asociado al de Paco Belmonte, por mucho que lo nieguen.
Sí, no, eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces, es decir, que en el fútbol, como en cualquier deporte, yo hace mucho tiempo que no he hablado con Manolo, como en cualquier deporte, al final no hay que mirar porque venga del club odiado o del club rival, y que Manolo Sánchez Frey es más murcianista que otra cosa.
Sí, sí.
Eso yo creo que él lo reconoce.
Yo creo que nunca lo ha negado.
No, nunca. Por eso te digo que es un... Además,
todo en Cartagena ha sido más profesional que ninguno.
Pero es que
ha defendido al Cartagena más que ninguno. Pero él siempre ha sido emocionista y creo, no lo sé, yo creo que él nunca lo ha negado.
No, pero es que aparte es un profesional. Y es un profesional que ha hecho cosas muy buenas, como llevar al Cartagena a segunda división, mantenerlo en segunda división, tenerlo muy cerca de primera, y cosas que no han ido tan bien como los dos últimos años con el descenso.
Nada, son 10 ejercicios, 8 sobresalientes,
claro,
y 2 suspensos.
Bueno, es que si nos ponemos a mirar, por ejemplo, Juan Carlos Cordero viene de Zaragoza, donde vemos cómo están las cosas, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Pero también tenemos...
En cualquier caso, Pues cualquiera de los dos, estoy convencido de que están perfectamente capacitados. Hombre, Cordero sería un lujazo.
Sí,
Cordero
claro.
Es un Ferrari para un equipo de primera red, ¿eh?
Juan Carlos Cordero, que recordamos su paso por el Ciudad de Murcia, luego estuvo en el, ¿cómo se llamaba aquel? El Granada 74, que por cierto alguien leí por ahí que había puesto que había ascendido, no. Él luego ascendió con el Granada Club de Fútbol con Quique Pina. Pues estuvo en Cádiz, Tenerife, no sé si me olvido alguno, y Zaragoza, experiencia tiene.
Sí.
Y buenos proyectos también ha hecho. O sea que...
Y ya tiene ganas de, bueno, después de tanto sacrificar a la familia,
sí.
Tiene ganas de estar por aquí, pero siempre que sea un proyecto serio, y en eso pues Felipe le tiene que dar garantías de que no va a haber intromisiones, de que no va a haber tonterías, y de que va a ser él, y solo él, y su equipo... y su equipo los que tomen las decisiones en materia deportiva.
Que siempre Quique Pina estará por ahí detrás porque son muy amigos, ¿eh? Eso no lo vamos a discutir. Oye, ¿qué te parece lo de poner que sea presidente un tipo como Pedro León?
Pues me parece muy buena idea,
claro.
Porque Pedro es un buque insignia, es una persona a la que todos respetamos. Además, aunque solo va a tener labores institucionales, Pedro no es ninguna marioneta, es un hombre
no.
Con mucha personalidad. Él tomará las decisiones que tenga que tomar y tendrá voz y no la callará, así que dirá las cosas que tenga que decir. Y me parece el mejor embajador posible para el Real Murcia, un hombre que ha venido a darlo todo hasta el último día aquí, lo está haciendo con generosidad, lo está haciendo con profesionalidad, así que no se me ocurre mejor idea que... futuro presidente del Real Murcia ya de cara a la temporada que viene, pero antes hay que dejar que salga el equipo, que es un objetivo maravilloso, dadas las circunstancias, es el que tenemos y por tanto hay que ilusionarse con él, y él tiene que salvar al equipo, decir que se va, rendirle el homenaje pertinente y luego ya hablamos del futuro.
Por eso te iba a decir que no hay que tener prisa, que vamos, si la decisión está tomada me parece muy bien, Pedro tiene que terminar la temporada, que el Real Murcia se salve, una vez que se salve anunciar dejó el fútbol, porque ya por edad lo dejaría, y después se anuncia su puesto nuevo en el Real Murcia, porque él va a seguir vinculado toda su vida al Real Murcia, y eso él lo tiene muy claro. Si no consigue el ascenso con el equipo en el campo de juego, pues a ver si lo consigue en los despachos, ¿no? Les quiero decir los despachos como presidente, en este caso, ¿no?
Ese es el timing, Vicente, ese es el timing. Salvar al equipo, anunciarlo, que haya reacciones, que le rindamos homenaje, y a partir de ahí el nuevo proyecto.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y a ver si el domingo conseguimos la tercera victoria, que el Atlético de Madrid viene con muy buenas ayudas últimamente.
Sí, exactamente.
Que le pregunten a Abraham Paz, ¿no?
Ese es el término, con buenas ayudas. Bueno, pues a ver, el Murcia está bien, ¿eh? A mí,
sí.
Bueno, de donde no había, ha hecho un equipo Curro Torres.
Ha hecho equipo, pues son prácticamente los 11 los que están jugando, casi nos aprendemos ya la alineación, ¿eh?
Exactamente, y bueno, pues al final parece que lo ha conseguido, sin florituras, con sencillez, que el fútbol de hoy día, con las cositas muy claras, fútbol sencillo y bueno, como tú dices, un equipo reconocible, con el que nos sentimos a gusto y con el que tenemos que ir a muerte hasta final de temporada con mentalidad humilde. Tenemos que pensar que somos el Tarazona, y que para ganar los partidos que quedan hay que correr 3 veces más que el rival. Nada de somos la séptima ciudad de España.
Ah, eso no vale.
Y todo eso no, todo eso va en nuestra contra.
1-0, 0-1 y para casa, ¿no? Que eso suele decir.
Exactamente.
Bueno, Juan, que la Semana Santa, ¿cómo se presenta? ¿Te vas para tu playa o qué?
Sí, iremos al pueblo de la Mujer, a Blanca, a Mazarrón el Viernes Santo, y luego pues también hacer algo muy importante en las procesiones, y es verlas.
Ah,
si no hubiera espectadores, no habría procesiones. Entonces, disfrutando esta semana en Murcia y luego ya a finales de semana tiraremos por los pueblos.
Y por las 7, ¿no? A verlas.
Exactamente, ya verlas por las 7, bueno. Que tenemos una oferta interesante.
500 euros por la cuña. ¡Cuídate!
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues seguimos. Y después de escuchar y hablar este ratito con Juan Cervantes, nos quedan apenas 16 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Por cierto, esta mañana, Carlos Alcaraz, que se ha entrenado en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis para continuar con su preparación de cara a Monte Carlo, que comenzará el próximo día 5. Por cierto, ha tenido un visitante ilustre esta mañana en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis con la presencia de Álvaro Morata, que ha estado viendo al murciano entrenarse en la tierra batida del club de tenis. Vamos a hablar un ratito, por eso escuchábamos la sintonía de baloncesto, porque hablamos ahora de baloncesto, hablamos de UCAM Murcia, hablamos de ese partido que mañana tiene a partir de las 6:15 de la tarde, se podrá ver también por Popular Televisión, partido en el que el UCAM se juega la ida de las semifinales de la FIBA Europe Cup ante el PAOK Tesalónica, un equipo complicado, en un pabellón donde habrá 8 o 9 mil gargantas hostiles contra el equipo murciano, un equipo histórico en Grecia y un equipo al que el UCAM quiere ganar y conseguir la 13ª victoria consecutiva en la competición europea en esta temporada para sentenciar una semana después en el Palacio de los Deportes, el día después del Bando de la Huerta, la clasificación para la final, una final de esta competición que se disputará los días 22 y 29 de este mes de abril. Por cierto, la plantilla de UCAM todavía no ha llegado, está a punto de llegar a Atenas, ya que ayer viajaron vía Viena y desde Viena han emprendido viaje esta mañana hasta Atenas, o en este caso hasta Salónica. Y es que, la verdad, viajar hasta Salónica, sobre todo cuando tú conoces el rival hace poquito menos de dos semanas, pues se ha hecho complicado, y en estas fechas buscar viaje hasta tierras helenas. Y en la final esperaría también el ganador, si UCAM se clasifica, del Surne Bilbao Basket, Falco Zombatelli. Bueno, vamos a ver qué sucede en esa eliminatoria. Vamos a escuchar ahora lo que ha dicho Dimitris Ezentzi, el técnico griego, ayudante de Sito Alonso, y que hablaba precisamente sobre el rival, sobre el conjunto griego y sobre cómo está el equipo y sobre todo cómo es el ambiente en el pabellón de Salónica, donde se esperan unos 8.000 calientes aficionados griegos. Dimitris hablaba con Felipe Meseguer, director de comunicación de UCAM Murcia, que comenzaba hablando de que es un equipo que tiene un nuevo director técnico, el italiano Trancheri, para la próxima temporada, pero ya está trabajando para el equipo.
Como dije, es un dueño nuevo que tiene muchísimo poder económico. Está cambiando ahora, han cambiado muchos jugadores este año, está cambiando la estructura de entrenadores. El año que viene creo que va a ser una plantilla nueva y la idea que tienen ellos es de volver a jugar Euroliga si pueden, Eurocup o las competiciones top, ¿no?, de Europa. Y creo que por eso hay mucha ilusión, mucha ambición otra vez con la gente volviendo al pabellón y en general yo creo que la ciudad, muchísima ambición para que el baloncesto vuelva a ser uno de los deportes principales que lo ha sido en esos años de los 80, ¿no?
Tu padre fue entrenador de categorías inferiores en el PAOK Tesalónica, tú fuiste jugador hasta junior también de PAOK Tesalónica. No sé qué ambiente nos puede decir que se puede encontrar en UCAM Murcia cuando llegue allí al partido.
Llevo 8 años, ¿no?, fuera, pero he estado en muchos partidos, ¿no?, cuando era joven allí con mis padres para ver al PAOK jugar. Y en esos partidos de máxima tensión, te encuentras un pabellón lleno y un ambiente es un poco distinto de España. Creo que es un ambiente un poco más polémico, entre comillas, que cuando está controlado, yo creo que es muy bonito de ver porque es algo distinto y tienes una sensación un poco distinta. A veces se les puede ir de las manos un poco, ¿no?, de la afición, pero vamos, creo que en nuestro caso va a haber un ambiente hostil, pero sin cosas, ¿no?, que salen un poco de la normalidad. Pero creo que será muy bonito. La gente anima mucho durante todo el partido. Yo creo que será un ambiente para competir ese partido tan importante. Muy bonito.
Y un poco por el scouting del rival, ¿qué tipo de rival es PAOK Tesalónica? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y dónde crees que puede estar las claves del partido?
Creo que es un equipo que tiene mucha calidad individual en todas las posiciones. Tienen jugadores que tienen mucha capacidad de generar su propio tiro y tiros para los compañeros. Y creo que será muy importante para nosotros, al nivel defensivo, de pararles, ¿no? Es nuestra identidad. La defensa creo que va a ser el partido, será vital. Que estemos preparados a parar esa capacidad que tienen los jugadores de generar juego. Luego es un equipo que también juega rápido, busca tiros en primeros segundos y va también a rebote ofensivo. Entonces creo que será muy importante que estemos al mismo nivel físico y de exigencia también para poder competir ese partido, que bueno, estoy convencido que vamos a estar a ese nivel, seguro.
Además, es una eliminatoria ida y vuelta, con lo que conlleva también, ¿no?, pensar un poco en esa renta, a favor, en contra, o en no arriesgar demasiados minutos si la renta es favorable. No sé cómo se lleva eso también a nivel de entrenador. Ya habéis vivido una eliminatoria parecida contra la Reyana. No sé si cambia un poco también el plan de partido cuando se trata de una eliminatoria ida y vuelta.
Diría que no. Yo creo que hay un factor mental muchas veces en esas eliminatorias. Cuando juegas el primer partido fuera, o igual la presión que pueda sentir un equipo al tener el segundo partido en casa en los últimos minutos, pero yo creo que eso no es tan importante. Yo creo que tenemos que hacer dos partidos de misma exigencia e intensidad, tanto a Tesalónica como en Murcia aquí. En el segundo, teniendo a nuestra afición aquí también, pero no suelo diferenciar, y creo que Sito tampoco, el staff, diferenciar mucho entre el primero y el segundo partido. Hay que ganar los dos y ya está.
Dimitris Sesmetsis, el ayudante del cuerpo técnico de Sito Alonso, formado en las categorías inferiores de PAOK, y su padre, entrenador en su día del PAOK de Salónica, analizaba ese partido. Por cierto, ha viajado Sander Rayeste, aunque no va a jugar, pero sí tiene que ser inscrito por aquello de los cupos, como también ha viajado Musa Diagne, después de haber estado en los funerales de su madre. Y vamos ahora a hablar un ratito también de fútbol sala, porque el Pozo Murcia Costa Calida y Invi Fútbol Sala Cartagena juegan el próximo sábado en el Palacio de los Deportes el partido Costa Calida. Esta mañana ha hablado Ricardo Mayor, el jugador campeón de Europa con el Pozo Murcia Costa Calida, sobre cómo llega el equipo después de esa victoria in extremis el pasado domingo o el pasado viernes ante el cuadro del, en este caso, ante el cuadro de Osasuna Magna. Y la verdad que, como decía esta mañana el jugador Ricardo Mayor, es algo muy difícil de explicar lo que sucedió el pasado domingo o el pasado viernes, como decía, en tierras de Navarra. Ricardo Mayor.
Difícil de explicar. Lo vivimos con mucha emoción. Creo que en el momento más tranquilo de lo que la gente fuera le puede parecer. Bueno, esa hazaña creo que hemos visto que está dando la vuelta, ¿no? Por ser bastante histórico, ¿no? En tan poco tiempo meter esos goles, pero como te digo, el momento es algo que sucede poco a poco y que va marcando. Y creo que a partir del empate es cuando tiene un poco de tranquilidad, porque conseguimos un empate en un partido bastante malo por nuestra parte y ya ahí está un poco tranquilo. Y luego, pues bueno, llegan esos dos goles para llevarnos los tres puntos que suponen una alegría muy grande, obviamente. Pues con muchas ganas, obviamente. Jugar contra Cartagena siempre es muy bonito. En estos últimos años, más todavía, ¿no? Por el nivel que están dando ellos, uno de los mejores equipos de España, obviamente. Y será un partidazo. Tenemos ganas de que el derbi se quede aquí este sábado y que sea un día de fiesta, igual que lo es a nivel ya fuera del fútbol sala, que sea también dentro. Sí, creo que es el sentir y creo que los números también lo dejan claro. Creo que hemos perdido 4 partidos este año y dos de ellos nos han eliminado una competición. Eso, como digo, deja claro que ahí estamos fallando y que es algo que tenemos que corregir. Quizás buscar más tranquilidad y ser mejores en esos momentos y hacer lo que hacemos día a día cada fin de semana, que fallamos muy, muy poco.
Volvéis a casa después de la Copa, después de la pareja el otro día con Osasuna, y en un derbi. ¿Qué esperas de la gente el sábado?
Pues espero que nos apoye como hace siempre, como este año están haciendo en todos los partidos. Sé que estarán dolidos, tienen que estarlo porque hemos fallamos en la Copa de España y es normal que estén dolidos, pero que sigan confiando en nosotros. Creo que cada fin de semana le damos una oportunidad más de seguirnos y de apoyarnos, y que sigan así, que a nosotros no hace mucho.
¿Cómo gestionáis vosotros para ir centrados todavía partido a partido y no mirar a los playoffs, que es donde estaría el equipo?
Creo que lo más fácil es pensar en cada fin de semana. Creo que digo la verdad cuando digo que ninguno está pensando en los playoffs. Y una vez te has metido en ellos, ya el tema de primero, segundo, cuarto, quinto. El año pasado nosotros mismos demostramos que eliminamos al primer clasificado en cuartos de final y que no es algo muy importante. Así que no nos centramos nada en eso y solo pensamos en el fin de semana.
Asegurarse los playoffs, por lo que ha también tanto. Da mucha más tranquilidad comparando con los de hace un año.
Sí, sí. Llegamos más tranquilos a estos últimos partidos. No nos jugamos tanto y podemos aún no pensando en ese playoff, si podemos preparar cosas que pueden llegar cuando llegue ese momento. Algo que sobre todo en el último año no podemos hacer, porque no estuvimos jugando esa clasificación a playoff hasta la última jornada.
¿Hay todavía opción de que os podáis sorprender? Porque claro, lo conocéis muy bien.
Sí, hay opción de sorprenderse, sobre todo por la calidad de sus jugadores, ¿no? Por el nivel que tienen. Creo que, de hecho, lo estaba hablando con Dene, es uno de los equipos más bonitos de ver y que mejor hace el fútbol sala, y eso también ayuda al espectáculo, así que nosotros tenemos que ponernos a su nivel y dar un gran partido.
Además, un equipo que cuando llegan los grandes momentos, no falla, lo digo. Llegan muy abajo en la clasificación, son campeones de 2 años seguidos y no fallan en partidos importantes.
Sí, se han adaptado muy bien a competir en esa grande cita y eso creo que hace que tengan esa experiencia para que cuando llegue ese momento pues tengan esa tranquilidad y jueguen como lo hacen, que creo que no cambian su estilo de fin de semana. Creo que en un partido de liga normal y luego cuando llega una competición importante, ellos incluso lo hacen mejor y se crecen, y eso es algo de admirar y algo que a lo mejor también podemos aprender nosotros.
Pues esas son las palabras que decía esta mañana en rueda de prensa el jugador del Pozo Murcia Costa Cálida, Ricardo, uno de los tres capitanes en la presentación de ese partido Costa Cálida. Por cierto, el Jimmy Fútbol Sala Cartagena juega esta tarde el partido que tenía aplazado ante Viñalbali, buscando una victoria. Como recordábamos anteriormente, escuchábamos decir al propio Ricardo, el cuadro charcutero ya está clasificado para disputar los playoffs por el título, mientras que el conjunto de Cartagena debe buscar puntos para asegurarse cuanto antes esa clasificación para afrontar la competición, en este caso los playoffs por el título. Y también recordamos que Carlos Alcaraz sigue entrenándose en Murcia, en este caso hoy lo ha hecho en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis. Continúa su puesta a punto de cara a la temporada de tierra. El número uno del mundo intensifica su preparación y además hoy ha coincidido otra vez con Martín Landaluce. Carlos Alcaraz continúa, como decimos, quemando etapas en su preparación para la temporada de arcilla. Tras ejercitarse el lunes en su tierra, el tenista del Palmar se ha trasladado este martes a las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919. En una jornada marcada por la expectación, había mucho público, el murciano volvió a medir fuerzas con el joven madrileño Martín Landaluce y bajo la atenta mirada de un espectador de lujo, como es en este caso el capitán, el capitán de la selección, aunque no está con el equipo nacional, Álvaro Morata, actual delantero del Como 1907. Bajo la supervisión de sus técnicos, Samuel López y Esteban Carril, ambos tenistas realizaron ejercicios individuales antes de protagonizar un intenso peloteo en la pista central. Es el segundo día consecutivo que el Alcaraz y el Landaluce se entrenan en arcilla. El murciano mostró un buen estado físico óptimo y una gran adaptación a la superficie. La presencia de Álvaro Morata en las gradas del club murciano añadió un componente mediático extra a la sesión. El capitán de la selección española de fútbol no quiso perderse las evoluciones del mejor tenista del mundo. Al finalizar el entrenamiento, que duró más de una hora, Alcaraz dio muestras de su cercanía haciéndose fotos y selfies con la mayoría de las personas que estaban viendo esa pista, ese entrenamiento en pista. Esta rutina de trabajo en casa tiene una fecha de caducidad. El tenista palmareño y su equipo tienen previsto viajar este sábado a Mónaco y allí Alcaraz iniciará la próxima semana el Master 1000, donde, recordamos, defiende el título conquistado la pasada temporada y en el que está obligado, recordamos, a ganar para que Sinner es el vencedor del torneo, no le separe, no le supere en este caso en la clasificación de la ATP de cara a esta recta, este comienzo de la temporada en tierra batida. Como decíamos anteriormente, también UCAM Murcia Club Baloncesto, que ya se encuentra en territorio lino, como escuchábamos a Dimitris Sesetmit, el técnico del equipo universitario. Y por cierto, la Universidad Católica San Antonio celebra los 25 años de su máster en traumatología del deporte con un congreso internacional. El evento se desarrollará los días 9 y 10 de abril y reunirá a la élite de la medicina deportiva mundial, contando con una conferencia inaugural del doctor de Al Algaida, Pedro Guillén. Y por ese congreso, que llega a su 25ª edición, ya han pasado 306 médicos de 15 promociones distintas que ocupan puestos de la máxima relevancia. El director del máster, Paco Esparza, destaca que cuentan con egresados de la selección española de fútbol, de las selecciones absolutas de baloncesto, en equipos de primer nivel y en los Juegos Olímpicos. Pues así, vamos a llegar al final de este tiempo de radio por el día de hoy, este tiempo para el deporte. Recuerda que escuchas La Tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 en el tiempo de juego en ese partido entre Egipto y España. Nosotros nos encontramos mañana aquí. Será a las 3:25. Un saludo. Buenas tardes.